actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía.
Está ahora Muñoz bastante cerca también de la trazada de Kelso. Va a atacar Muñoz.
Va Muñoz.
Es caballo de carreras Muñoz.
Pasando, y ahí va Rueda.
Tocando Rueda por dentro. Rueda, nadie se lo esperaba al líder. Y aparece en el contacto de Muñoz. Va a ganar el líder, el de siempre gana. Rueda primero.
Muñoz y Rueda, Rueda y Muñoz. En el Gran Premio de Francia, dos andaluces, uno de Brenes, otro de Los Palacios y al final el líder de la categoría de Moto3, José Antonio Rueda. El R termina ganando 4 victorias ya en las 6 carreras que se han disputado.
Bah, si te digo la verdad, es que en Moto3 siempre es una locura las últimas vueltas. Creo que yo también lo hubiese hecho, estando ahí. Al final son así las carreras, a mí también me pasó en Argentina. O sea,
Gazún
que
es el que recoge las declaraciones del piloto andaluz que lidera la clasificación en Moto3 con 116 puntos. Ángel Piqueras es segundo con 87. David Muñoz, otro piloto andaluz de Brenes, 13º en la clasificación. En Moto2, Manuel González lidera con Aarón Canet, segundo. 7º es otro andaluz, Marcos Ramírez. 6 grandes premios disputados, en los 6 ha puntuado. Y en MotoGP, Márquez lidera, tiene 171 puntos, 22 más que su compañero y hermano Alex, que se fue al suelo. Pecco Bagnaia, 51 puntos de distancia con respecto a Márquez. Así está la clasificación después de este Gran Premio de Francia, el 6º de la temporada. En 2 semanas, el Gran Premio de Silverstone.
Fórmula 1.
Tenemos, sí, este fin de semana, Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. McLaren ha dejado claro su superioridad tras 6 carreras disputadas. La victoria de Oscar Piastri en el Gran Premio de Miami lo ha colocado líder. Lando Norris, su compañero, es segundo a 16 puntos. Y el actual campeón del mundo, Verstappen, es tercero en la clasificación con 32 puntos menos que el líder. Carlos Sainz es 13º. Alonso no sabe todavía lo que es puntuar en esta temporada. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, los entrenamientos, la clasificación. El domingo, desde las 3, la carrera. Y tenemos también aquí en nuestra tierra el Andalucía Festival Legend en la Sierra de Cádiz, en Ubrique. Enseguida le contamos más detalles.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico: elcircuito@rtva.es. El Mundial de Motociclismo.
Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los pilotos andaluces que sabe lo que es competir, pilotar una moto en el Mundial de Motociclismo y que no sé yo lo que siente cuando mira la clasificación de la categoría más pequeña del Mundial de Moto3 y ve ahí a un piloto andaluz de Sevilla, de Los Palacios, liderando la clasificación con 4 victorias de los 6 grandes premios que se han disputado hasta el momento. Hablamos del R, de José Antonio Rueda. Iván Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sientes cuando ves la clasificación y ves ahí arriba al R liderando? ¿Te lo crees?
Bueno, la verdad que siento mucha envidia, ¿no? Porque ojalá pues hubiera podido ser yo quien estuviese en esta situación. Pero sin duda alguna, pues orgullo, sobre todo orgullo y admiración, porque bueno, hemos podido disfrutar de estos récords que está consiguiendo José Antonio Rueda, de estos logros y bueno, vivirlo también es bonito, ¿no? Estamos viviendo pues el primer andaluz que defiende los colores de Andalucía en la categoría de Moto3 en el Mundial y que está liderando y sobre todo pues, liderando de una forma muy clara y de una forma muy dominante, así que orgullo y satisfacción, como se dice, de poder ver y disfrutar de este año de José Antonio Rueda.
Tiene ya 116 puntos en su casillero, 87 tiene Ángel Piqueras. ¿Qué condicionantes se dan ahora que no se han dado antes para que veamos ahí arriba a uno de los nuestros?
Bueno, podemos decir, ¿no?, que ahora mismo José Antonio Rueda, como bien has dicho, ¿no?, 116, 87 es su máximo perseguido, que es Antonio Piquera, le ganan 29 puntos. Podemos disfrutar de por lo menos dos carreras, de que José Antonio siga liderando este mundial, y yo creo que seguirá liderando mucho más. Y todo esto pues se debe al fruto y al trabajo de muchos años, de muchas escuelas, de mucha gente participando para poder hacer posible que este piloto y muchos pilotos andaluces pues puedan participar. La verdad es que, conociendo personalmente a la familia, han tenido que hacer muchísimo esfuerzo para lograr estar en esta situación. Y bueno, esto es el camino, ¿no? Es el camino que le enseñamos a muchos de los jóvenes, que ahora mismo pues pueden verse reflejado en un José Antonio Rueda, en un Marcos Ramírez, en un David Muñoz, en un Dani Muñoz también, que ha estado en el Campeonato del Mundo en la última carrera en Francia sustituyendo a otro piloto lesionado. Y bueno, y a muchos pilotos andaluces que también tenemos repartidos por otras categorías, que están liderando y que han pasado por las escuelas andaluzas, por monitores, bueno, yo entre uno de ellos también puedo estar orgulloso de esto, pero sí que es cierto que todo ese trabajo pues tiene su repercusión, tiene su fruto, y de ello es el éxito también de José Antonio Rueda, evidentemente por todo lo personal y todo lo que se ha trabajado estos dos años.
Con los años que llevamos esperando esto,
muchísimos años, la verdad que sí, y sabíamos que iba a estar, ¿no?, de que había una generación que venía apretando muy fuerte. Si repasas año tras año, pues ves como muy jóvenes pilotos andaluces pues están ahí asomando la cabecita, pero es tan difícil el mundial, es tan difícil destacar y es tan difícil pues disfrutar, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora mismo con José Antonio Rueda, de un dominio, de carrera tras carrera pues tener la posibilidad de ganar, liderar un campeonato del mundo de Moto3, también pues con Marcos Ramírez, ¿no?, hacer una temporada como la que ha iniciado Marcos Ramírez, de estar regularmente entre los puntos, pues también es bueno en la categoría de Moto2. Y es que llevamos tantos años viendo cómo estos jóvenes van progresando poco a poco, que no sabíamos cuándo iba a llegar el momento, y ahora evidentemente en 2025 por fin ha llegado este momento de poder disfrutar pues de dos pilotazos andaluces como es José Antonio Rueda y David Muñoz, que en la última carrera estuvieron peleando por la victoria y ambos subieron al podio.
Sí, los dos ahí en el podio, de tres puestos, dos para los andaluces, con lo grande que es el mundo y con los pilotos que hay en todo el mundo, ¿no?
Y además muy cerquita, los dos de Sevilla.
Ahí peleando. Y yo en las últimas curvas yo decía, verás tú si vamos a tener aquí un problema, un conflicto andaluz. Rueda viene de ser el único piloto de toda la historia, el único piloto de toda la historia que en el mismo año consigue la Rookie Cup, ser campeón de la Rookie Cup y el Mundial Junior de Moto3. Eso hasta ese momento no lo había conseguido nadie. Es decir, que esto no es fruto de una casualidad, sino que aquí hay curro y trabajo detrás. Y también un esfuerzo enorme de su familia, que estará orgullosísima hoy de ver a su hijo ahí arriba después de estos años de sacrificio que muchas veces no se ve, la mayoría de los casos no se ve. Ahora sí, todo el mundo ve a José Antonio Rueda, todo el mundo sabe quién es José Antonio Rueda, pero hace unos años los únicos que estaban ahí detrás eran sus padres y unos cuantos que estaban apoyándole, porque este camino, como tú has comprobado en tus carnes, es muy complejo y muy difícil, ¿no?
Sí, es un camino muy, muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, como bien has dicho, ¿no?, ahora todo el mundo habla de José Antonio Rueda, todo el mundo se conoce, pero ese camino hasta llegar a donde está, la verdad que es bastante duro, es difícil, hay muchos que nos quedamos por el camino, muchos pilotos que al final pues desistimos, ¿no?, porque igual que disfrutas de las alegrías y de tener carreras bonitas y títulos, pues también hay momentos malos, ¿no? Y esos momentos pues te hacen también pensar mucho sobre qué puede ser de tu futuro. Estás arriesgando también tu vida, estás arriesgando años de tu vida en experiencia para poder intentar llegar al momento en el que está ahora mismo José Antonio Rueda, que es defendiendo un título mundial. Pero ¿y si no pasa eso? Es como no echar a la basura muchos años de tu vida. Pero sí que es cierto que al final, jolín, has trabajado durante muchos años para llegar a esto. Sí que es cierto que es un camino muy, muy difícil, que se agradece siempre todo el máximo apoyo que dan, pues, no solo los familiares, sino empresas y gente que pueda aportar a ayudar cualquier granito de arena. y sin duda alguna, pues yo creo que siempre con trabajo y determinación, al final la recompensa llega, y lo estamos viendo, ¿no?, en estos pilotos andaluces que al final están demostrando a nivel mundial que pueden estar ahí.
Me contaban que, como uno de los ejemplos, ¿no?, de lo que se sufre para llegar hasta donde está, que su padre, su propio padre, para poder ver alguna carrera de su hijo, tenía que hacerse camionero de uno de los camiones que van en el circo de las dos ruedas, y acceder al circuito con el camión para poder quedarse dentro y poder ver las carreras, ¿no? O sea que...
Sí, de hecho...
Que viene de una familia muy humilde, ¿no?
En este caso, pues, tuvo que incluso pues llevar el camión del equipo de su hijo para poder acceder al circuito, y al final, pues, también poder estar en el mismo entorno, ¿no? Es un piloto también joven, y al final, pues, también tienen que ser acompañados de gente adulta, hacerse cargo de ellos para poder también gestionar esta participación en el Campeonato del Mundo.
También hablamos de David Muñoz, que viene de Brenes, también de la provincia de Sevilla, también de una familia muy humilde. ¿Qué le falta a David para que esté ahí arriba siempre y no lo veamos en la decimotercera posición de la clasificación? ¿Qué le queda ahí para estar? Porque lo hemos visto el año pasado ahí arriba. ¿Qué le falta?
Sí, a David, digamos que, bueno, en parte creo que ha tenido demasiado ímpetu, demasiada confianza en varias acciones durante el inicio de la temporada, que le han hecho, pues, clasificar o penalizar de una forma muy agresiva por parte de dirección de carrera, teniendo penalizaciones, pues, bastante, bastante consideradas. Y al final, pues eso hace, ¿no?, que también en los resultados se vea reflejado, ¿no? Ha tenido, yo creo que, un inicio de temporada marcado por esas penalizaciones, que al final, bueno, todo piloto, si infringes un poco las normas, pues al final es cierto que te ves salpicado, ¿no? Y David, pues, se ha visto siempre metido en ese barullo de situaciones, de sanciones, el cual, pues, en muchas carreras ha sido salpicado también por esas acciones de otros pilotos o suyas. Y al final, pues, bueno, es difícil gestionar todo eso, porque cuando pierdes 5 carreras casi sin puntuar, prácticamente has tirado casi una temporada. Pero bueno, sabemos del potencial que tiene David, ha demostrado en Le Mans que puede estar luchando por la victoria. Y yo creo que trabajando un poquito más ese tipo de situaciones y trabajando un poquito más individualmente durante el fin de semana, pues yo creo que puede sacar adelante la temporada. No sé si estará, evidentemente, para pelear el de aquí al Mundial, quedan muchas carreras, está a 90 puntos de José Antonio Rueda. Pero bueno, la temporada es muy larga y Moto3, pues, siempre pueden pasar muchas cosas.
Bueno, y eso también es aprendizaje, que duda cabe. Hablamos, lo hacías antes rápidamente, de Marcos Ramírez en la categoría intermedia en Moto2, es séptimo en la clasificación, ha puntuado en los 6 grandes premios que se han disputado hasta el momento. Bueno, parece que esto va pintando cada vez mejor, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho, mira, personalmente hablé al finalizar la carrera de Le Mans con Marcos Ramírez a través de las redes sociales. Y le pregunté, le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué, no el bajón, sino por qué no logra tener esa buena clasificación, esos buenos resultados que no había demostrado en las 3 primeras carreras? En estas 3 últimas, pues, ha estado un poquito más lejos de la cabeza de carrera. Incluso, pues, en el inicio lo vimos luchando por opciones de podium, aunque se vio perjudicado en alguna acción con algún piloto que casi lo tiran. Pero tenía ritmo para poder estar luchando por la cabeza de carrera. Y ahora, pues, ese bajoncillo se viene acusando de, bueno, un neumático un pelín más blando, el cual no ha conseguido tener buen feeling de cara a la clasificación de carrera. Él no es capaz de sacarle el máximo resultado en ese inicio de carrera y en vueltas rápidas de clasificación. Luego es capaz de mantener ese ritmo durante muchas vueltas. Entonces, pues, bueno, es cierto que estamos viendo, ya lo vimos en Jerez, que clasificaba muy atrás, salió 21º y terminó 12º, y lo mismo le ha pasado en Le Mans, en el cual salió 17º y acabó 12º también, así que 12º o 11º. Así que, bueno, los resultados llegan, hay que trabajar un poquito mejor con ese compuesto de neumático. Lo que sí es cierto es que, bueno, nos tiene ahí en 7ª posición, con 40 puntos, que sin duda alguna yo creo que es el mejor inicio de Marcos Ramírez en una temporada de Moto2.
Bueno, y cada vez nos faltan palabras, cada vez lo tenemos más complicado para calificar lo que está haciendo Marc Márquez, que está ahí arriba otra vez, ha vuelto al liderato, 171 puntos, 22 más que su hermano, 51 más que el tercer clasificado, que es Peco Bagnaia, y solo van 6 carreras. ¿Esto cómo se llama?
La verdad que tendría que buscar ahora mismo en el diccionario alguna palabra para calificarlo. Para mí, la verdad que, bueno, está siendo casi estratosférica la temporada de Marc Márquez, muy inteligente. Un Márquez que nos está empezando a acostumbrar a tener buenos resultados, aunque yo cuando lo veo por la tele, pues siempre voy un poquito con miedo porque parece que siempre se va a caer, no sé por qué.
Es verdad.
Pero sí que es cierto que bueno, hacía falta esto, ¿no? En el Mundial de MotoGP hacía falta que Márquez se recuperase. Y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Hay muchos pilotos que se están acercando. Está el hermano. En estas dos últimas carreras en Jerez y en Francia también apareció Fabio Quartararo. También están las Ducati. Tendremos que ver Zarco. Pero bueno, Zarco es cierto que bueno, la estrategia de aguantar con el neumático de agua en Francia le resultó bien, le resultó mucho mejor. Pero sí que es cierto que se van acercando. Y esa GP25 con la que va Marc Márquez, tiene alguna que otra duda, porque dicen que la GP24 con la que van el resto de pilotos Ducati es un poquito mejor. Así que yo creo que estamos ante una de las temporadas más bonitas, porque hay muchísimas incertidumbres de cara a lo que pueda pasar en cada carrera.
Muy bien, Iván Moreno, un placer como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Los rallies.
Y antes de terminar este programa, nos vamos a pasar por la Sierra de Cádiz. En concreto, nos vamos hasta Ubrique, sede de la escudería RS Sport, porque allí se va a disputar, va a comenzar en breve, una nueva edición del Andalucía Festival Legend, organizado por esta escudería, cuyo responsable es Rafa Arjona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿en qué estáis ahora?
Bueno, pues estamos prácticamente en la parte de inicio del fin de semana, verificaciones, los primeros tramos esta tarde. Y bueno, y a ver un poco qué depara este evento, que es el tercer año que se hace y que estamos con la ilusión de que crezca y que seamos capaces de ir mejorando hasta que sea esté en el top, como puede estar cualquier evento internacional como es un Legend.
¿Y cómo ha llegado a este momento, esta tercera edición? ¿Cómo llega?
Bueno, llega con muy buenos coches. La verdad que hay un plantel importante, hay mucha variedad, hay coches que de alguna manera han recorrido el panorama histórico de leyendas, y la verdad que el parque es variado y bastante espectacular, la verdad, muy bonito.
Bueno, esta tarde prácticamente ya está aquí, empezáis ahora y mañana digamos que es el plato fuerte.
Sí, o sea, esta tarde nos movemos a la zona de Málaga, a la zona de Corte de la Frontera, Tajate, Jimera del Ibar, y luego el sábado pues nos movemos un poco más. Por la mañana la parte norte, la parte de Benamahoma, Grazalema y demás. Luego nos desplazamos hasta Algodonales, esa zona de ahí. Y luego por la tarde hacemos Algar, en un tramo bucle a dos pasadas por el casco urbano. Y después hacemos el tramo mítico de Puerto Gali con final en Ubrique. Una vez que lleguen las 7 de la tarde aproximadamente, se monta un poco lo que es el tramo urbano. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que toca es la parte final de la carrera, la parte final del evento y bueno, ya esperar.
Uh-huh. El tramo final, el tramo urbano, digamos, que por los vídeos que se han visto de ediciones anteriores, de las dos ediciones anteriores, es desde luego un tramo espectáculo, ¿no?
Sí, es un tramo espectáculo, es un tramo donde al final hacemos el colofón del fin de semana y donde la gente disfruta muchísimo. Es el tramo, ya te digo, une un poco la espectacularidad de estar dentro de un casco urbano, más este tipo de pilotos que un poco donde se mueven es eso, en dar espectáculo y pasárselo bien fundamentalmente.
¿Cuántas pruebas de este tipo se organizan en España, que tú sepas?
Dos. Hay una prueba que es la que tiene más solera, es la prueba por ahora reina, que es Hornayo, lleva mucho tiempo haciéndose y está ahí arriba. Y luego nosotros que estamos un poco caminando ahí en el sendero para llegar un poco a estar arriba y para tener un buen plantel de pilotos, como puede ser el caso de esta prueba del norte de España.
Y para el que no sea tan aficionado, tan aficionado, que controle toda la terminología, ¿cómo le explicaríamos qué es esto del Andalucía Festival Legend?
El Andalucía Festival Legend al final no deja de ser un recorrido por la historia del mundo de la competición, o sea, por la historia de los coches que han sido míticos, tanto coches de hace mucho tiempo, en la época en que la gasolina reinaba un poco y hacía el sonido ese casi celestial de, que creaba afición, y vas evolucionando dentro de las categorías de la Andalucía Festival Legend y al final termina en los coches actuales de esta época, donde más se fija en la electrónica, en los parámetros, en la telemetría, que lo que eran los coches antiguamente, que era un chicle y un carburador, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué pilotos se inscriben? ¿Quién participan en esta prueba?
Aquí hay un poco de todo. Aquí hay gente que tiene pues tiene la idea de disfrutar de su coche, de un coche mítico, de un coche donde la gente los pueda ver. Y luego hay gente que, por ejemplo, viene con un coche moderno o no moderno que acaba de terminar y viene a rodar con el coche para ver cómo evoluciona. Entonces hay distintos tipos de pilotos, vienen gentlemen, los cuales vienen de vacaciones, o sea, se pegan pues prácticamente desde el lunes, martes en la sierra de Cádiz y bueno, vienen vacaciones, turismo, fin de semana correr y el lunes vuelta al trabajo y vuelta a la rutina.
Uh-huh. Y el aficionado sabe que va a haber un espectáculo seguro, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Ya te digo que eso casi siempre está servido, totalmente.
Bueno, Rafa, de coches eléctricos y eso, de momento ahí nada, ¿no?
Hay un proyectito por ahí en la lejanía, pero vamos a pasar el fin de semana y después ya...
vamos a hablar primero de la combustión, ¿no? Y ya hablamos del otro, ¿no?
Exactamente, vamos a hablar de la combustión y después hablaremos de lo que es el mundo eléctrico, baterías y ese sonido diferente al que vamos a tener este fin de semana.
Pero que este fin de semana de eléctricos nada, ¿no?
No.
Ahí no hay, o sea, ningún participante con coche eléctrico, no, ni híbrido, ningún, ni nada de esto.
Podría ser... Pero ten en cuenta que, o sea, en España ahora mismo, como nos entramos pequeñitos o algo parecido, no existe un coche de competición adaptado a un rally de asfalto. O sea, sobre todo por la autonomía, por una serie de circunstancias, todavía no han llegado a los rallies de asfalto. Claro. Hay un poco prototipos y tal, pero no es habitual.
Claro, y tampoco en el tramo ni en el recorrido hay tantas posibilidades de pararse a cargarlo, claro. ni tiempo, ¿no?
Sí, luego lo que, o sea, la autonomía que tiene eso, o sea, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de que esto tiene 350 kilómetros de recorrido final. Que bueno, tendría que estar prácticamente, hay secciones de ciento y pico kilómetros, claro. ¿Vale? Entonces tendrían que estar prácticamente eso, pues tirando un poco con ello.
Bueno, Rafa Arjona, que le va la marcha, como estamos viendo. Que vaya todo bien el fin de semana.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nos vamos, pero como siempre, antes de despedirnos, vamos a repasar lo que nos depara la agenda automovilística de este fin de semana. Ya le hemos hablado del Andalucía Festival Legend. Susana Padilla, la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, tiene todos los detalles. Susana, adelante.
Este fin de semana el motor se vive con intensidad en Andalucía, con dos citas imprescindibles para los amantes del automovilismo. Por un lado, los rallies de tierra regresan mañana sábado a la provincia de Granada, con la segunda edición del tramo cronometrado Villa de Freila. La prueba es puntuable para el Campeonato de Andalucía, el Murciano y la Copa Diputación de Granada y va a reunir a 13 equipos llegados desde distintas comunidades autónomas. La acción arranca este viernes por la tarde con el shakedown a las 5:30, pero el plato fuerte llegará el sábado, cuando a partir de las 12:30 se dispute el tramo cronometrado sobre un recorrido de 10 kilómetros en el propio municipio de Freila, al que los pilotos darán 4 pasadas, sumando un total de 40 kilómetros contra el crono. Y sin salir de Andalucía, otra cita destacada se celebra entre Cádiz y Málaga, el Andalucía Festival Legend, que convierte a Ubrique en el epicentro del automovilismo clásico. Cerca de 80 vehículos históricos de competición, llegados desde toda Europa, van a recorrer hoy viernes y mañana sábado las carreteras de la Sierra de Cádiz, pasando por municipios como Grazalema, Benamaoma, Algodonales, Algar y la propia Ubrique, y también otros de la Sierra de Ronda como Cortes de la Frontera, Atajate y Jimena del Íbar. Sin cronómetros ni presión competitiva, pero con todo el sabor del rally de antaño. El evento culminará el sábado por la noche con su ya tradicional tramo urbano nocturno en el centro de Ubrique, un espectáculo sin duda único para el público. Así que ya sabéis, tierra, historia y mucha gasolina este fin de semana en Andalucía. Toda la información del deporte de las cuatro ruedas a nivel regional lo podéis encontrar en fa.net. Buen fin de semana.
Y vamos a repasar también qué nos depara la agenda motera del fin de semana con Lito, como cada viernes. Cuéntanos, Lito.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana tienes donde elegir, incluso si eres de los artibles, como yo, te faltarán horas para disfrutar de todo aquello que te pueda pillar a mano. Comenzamos en Málaga, con la octava Maxi Concentración Moteros a Laurín, que tendrá lugar mañana sábado y domingo en el recinto ferial de Laurín de la Torre, donde podrás disfrutar del show de Emilio Zamora. El domingo, en Córdoba, se celebra la primera reunión motera en visibilidad del autismo, una ruta que partirá a las 10 desde la explanada del Centro Comercial Ronda y pasará por toda la Vega del Guadalquivir. Por supuesto, abierto a todo tipo de motos. También el domingo, pero en la provincia de Sevilla, en el Coronil, el motoclub Los Torres de Alea celebra en el Parque El Barranco su duodécimo motorrock, con visita al Castillo de las Aguzaderas. En Carrión de los Céspedes, en su recinto ferial, pero mañana sábado, el motoclub carrionero celebra su primera concentración, que será en beneficio de la Asociación de los Reyes Magos de la localidad. Y acabamos en Cádiz, en Rota. El Vespa Club Rota celebra desde hoy hasta el domingo su undécimo Vesparoz, con muchas rutas, visitas y paradas para la degustación de los productos de la tierra. También desde hoy hasta el domingo, el motoclub Pajarracos de Arco celebra en el recinto ferial de Arcos de la Frontera su segunda concentración, con variedad de conciertos, exhibiciones o exposiciones para que nadie se aburra. Y en Jerez, el domingo se celebra una nueva edición de The Distinguished Gentleman Ride, el evento mundial a favor del cáncer de próstata y la salud mental. Eso es todo. Para la semana que viene, más. Cuídate, disfruta y recuerda, para correr está el circuito.
El circuito con Fernando García.
Pues gracias a Susana y a Lito, tenemos este fin de semana gran premio de Fórmula 1, Emilia-Romagna. McLaren ha dejado clara su superioridad en las seis carreras que se han disputado hasta este momento. Este gran premio, este fin de semana, es el séptimo de toda la temporada. La victoria en el último disputado en Miami de Oscar Piastri en este gran premio le ha colocado como líder. Norris es segundo, su compañero de equipo está a 16 puntos del líder, y el actual campeón del mundo, Max Verstappen, de Red Bull, es tercero en la clasificación con 32 puntos menos que el piloto de McLaren. Carlos Sainz, el piloto español, es décimo tercero con su Williams, y todavía Fernando Alonso no sabe lo que es puntuar esta temporada. Les recuerdo que los entrenos se van a disputar mañana a partir de las 4 de la tarde, a esa hora las sesiones de clasificación, y el domingo desde las 3 la carrera de este gran premio, el séptimo, como digo, de la temporada. También vendrá la semana que viene el séptimo gran premio de la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. De momento hemos disputado el pasado fin de semana el Gran Premio de Francia, con muy buenas noticias para los pilotos españoles y sobre todo para los pilotos andaluces, porque se ha producido una nueva victoria de José Antonio Rueda, el piloto de Los Palacios en Sevilla, el R, que sabe ya lo que es ganar en cuatro de las seis carreras que se han disputado. Ángel Piqueras, el español, es segundo. Rueda tiene 116 puntos en el casillero, Piqueras tiene 87. Y hay otro piloto andaluz en esta categoría, David Muñoz, el piloto de Brenes, también en la provincia de Sevilla, que es décimo tercero en la clasificación, que quedó segundo, pero que fue penalizado y finalmente fue tercero en el podio. Así que de las tres posiciones del podio de este Gran Premio de Francia en la categoría de Moto3, dos han sido para pilotos andaluces. Y tenemos a Marcos Ramírez en la categoría intermedia en Moto2, siendo séptimo en la clasificación, ha puntuado hasta este momento en las seis carreras que se han disputado, una clasificación que lidera Manuel González, el español, y otro español es segundo, Aaron Canet. Y también lideran los españoles la categoría reina del Mundial, 171 puntos tiene Marc Márquez, está a 22 del segundo clasificado, que es su hermano, Alex Márquez, que se fue al suelo en el Gran Premio de Francia. Tercero, Pecco Bagnaia, el compañero en Ducati de Márquez, pero ya está, fíjense, a 51 puntos del líder. Así llegará la semana que viene, como decimos, el Gran Premio de Silverstone. Nosotros nos vamos, en la realización estuvo Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Kissy face, kissy face,